Sí, mi casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, ¿eh? Tenemos aquí un informe sobre insectos. Hay que estar prevenidos.
Sí.
Dice, apenas se ven los insectos. Tiene razón el científico que ha escrito esta nota. El insecto apenas se ve.
Sí.
Usted, por ejemplo, de noche a 100 metros, un mosquito no lo ve.
No, ni con luz, ¿eh?
No, ni con linterna.
Ni con linterna lo ve.
Ni con linterna.
Cuando lo tenés encima.
Se ve, eso sí, la luciérnaga. La luciérnaga se ve porque ya sabemos que tiene la parte de atrás luminosa, como tantas.
Sí. Y llama la atención.
Bien.
Como tantas.
Pero son capaces de hacernos pasar un mal rato los insectos.
¿Sí?
A mí nunca me hizo pasar un mal rato ningún insecto. A lo sumo me han picado.
Claro, o por ahí yo estaba pasando un mal rato y había insectos
y
también.
Había insectos también, pero no eran los causantes de ese mal rato.
No.
Bueno, vamos a ver cómo cuidarse de distintos insectos. Arañas y garrapatas.
Ah, esos son más bravos.
Esos son arácnidos, más bien, ¿no?
¿Qué es eso?
No vuelve. Los mordisquitos de arañas. Ah, la araña muerde.
No me digas.
Ah, momento, ¿eh?
Sí,
yo creí
picaba,
que picaba, pero
picaba,
muerde.
Te
garronea, te corre la araña y te muerde.
Tira el tarascón.
Tira un tarascón de atrás y se queda prendida ahí.
Ah, mira vos, se te prende acá los garrones.
Y los garrones.
Un perro, digamos.
De la y encima no ladra.
No ladra la araña. Porque
el
perro igual que la hormiga. La hormiga no ladra.
No.
No ladra. Mejor por un lado, porque imagínese si ladraran las hormigas con la cantidad que hay de hormigas, usted sentiría, como viven bajo la tierra, sentiría que abajo de la tierra, o si hablaran, imagínese que las hormigas hablaran, entonces,
sí, bien con
muchedumbre, siempre.
Sí, tiene razón, sí, sería complejo.
Yo no podría dormir. Sí,
llevando y trayendo, como siempre.
Claro.
Qué terrible.
O las cucarachas, si hablaran.
Peor.
Una voz de caño, ¿no? Usted está durmiendo y por ahí siente una conversación, o siente el rumor de muchedumbres, de hormigas, así, y se despierta. Por suerte no habla, la naturaleza es sabia.
Es sabia, claro.
Es sabia, sí.
Si ladrara la hormiga.
Y la hormiga también es sabia, mucho más sabia que un cristiano. A mí me dijo Rolón, que él estudió mucho el comportamiento de las hormigas.
¿El comportamiento de las hormigas?
El comportamiento de las hormigas, sí. Creo que en el que estudia para psicólogo.
Sí, en segundo año, creo que.
En segundo año tiene segundo comportamiento año. De las hormigas.
En materia filtro, en la carrera.
Claro, materia filtro. Entonces él, con una linterna toda la noche, espiaba la vida en el hormiguero, con un telescopio, una cosa.
Y anotaba.
Adentro, ¿no? Con un catalejo. Metía el catalejo en el agujero.
Y anotaba conclusiones.
Y anotaba conclusiones, como por ejemplo las hormigas apenas se ven.
Sí.
Especialmente cuando están adentro del hormiguero.
Sí.
Por más que yo invoque el catalejo, miraba por el catalejo y no se veía nada. Lo que hacía Rolón era contar las hormigas.
¿Para dormirse?
Sí.
Ah,
en vez de contar ovejas, cuenta hormigas. No, las contaba para... No sé para qué, no me lo quiso decir, pero creo que como trabajo práctico.
Claro, para ver cuántas hormigas puede haber dentro de un hormiguero.
¿Cuántas hormigas puede haber en un hormiguero? Entonces él contaba, poner todas las que salían.
Sí. Salían vacías.
Salían.
Claro, a la noche salía
tal. Y después le sumaba las que entraban. Que eran las mismas.
Son las mismas que fueron a buscar una hojita o algo.
Claro.
Viene con una hoja de lecho arriba.
¿Pero y para qué la sumaban?
No sé, para que le diera más.
Claro.
Él tenía ganas de que fueran muchas. Pero él trabajaba con un hormiguero medio misio que tenía en la casa.
Sí.
Creo que hay hormigueros y hormigueros.
Claro,
pero
no hay
hormigueros,
mucha tierra,
sí. Hormigueros chinos ahí de 100.000 hormigas, 2 millones de hormigas.
No lo vas a pisar.
10 millones de hormigas.
Ni los caballos.
Y en el hormiguero este de Rolón. Había 26 hormigas.
Claro. No. Tenía un hormiguero en el balcón.
Un hormiguero de última era. Claro. Incluso eran hormigas de distinto pelaje, no eran de un pelo.
Sí.
Hormigas que las habían echado de otros hormigueros por fiaca o
caían.
Por marmota.
Y caían ahí.
Y las aceptaban ahí en ese hormiguero, venían, traían apenas una brizna de pasto por... cada 10 días,
perezosa.
Entre 4, entre 5, traía ahí, caminando, pidiéndole permiso una pata a la otra.
Medio cayorda.
Estaban casi a la intemperie, era tierrita.
El hormiguero chiquito era, tenía 50 centímetros de onda y se quedaba, no puede llegar
al sol.
El rato salía.
Qué bárbaro, ¿no? Bueno,
un mal hormiguero,
Vas a saber las conclusiones que ha sacado, entonces.
Sí, y bueno, él dice, elegí un hormiguero así porque si tengo que contar las hormigas que hay en un hormiguero próspero, no me recibo nunca.
Sí, claro. Imagínense. Muchísimas, son entonces, miles y millones.
Contó las hormigas y las numeró, Rolón. Les ató un pequeño numerito que lo hizo él.
Pero qué tiene, trabajo.
Tiene letra chiquita él.
Sí. Tiene la mano
escribió chiquita. Unos papelitos con 26 números y se los pegó. Allí donde las luciérnagas son luminosas a las hormigas con un poco de escupida y andaba la hormiga ahí
con el
1, el 2, el 3 y ya las empezó a reconocer la 26, la 27 por ahí tenía un ayudante que le pisó dos le pisó la 20 y la 18
si no las encontraba
no encontraba, me faltan dos y dice, bueno, dice,
ya van a venir
el otro disimulado y al final dijo, las pisé yo y sí, pasé por acá sentí yo que pisaba algo mentira, ¿qué va a sentir?
Pisa que no cruje la hormiga
y él observó la conducta de las hormigas me dijo que la hormiga es muy organizada aún en estos hormigueros de porquería ¿no?
Sí. Lo que temo que Rolón siendo como es yo lo conocí poco pero es un tipo de encariñarse y una vez que las numeró ya se comprometió con él
con las hormigas, no las quería matar no la quería matar y en la casa decía echale Camani dice
no para matar
y Rolón no las quiso matar él no quiere matar ningún animal de la creación
me parece muy bien
porque tiene miedo que se le extinga la especie dice mira si mato a la hormiga se extingue la especie y que me importa
si usted...
bueno, pero estábamos con las mordeduras de las arañas que contrariamente a lo que se cree popularmente te muerden y acá dice se curan. El veneno de la araña puede llegar a provocar espasmos y dificultades respiratorias. Es más, a veces uno tiene dificultades respiratorias y es porque lo mordió una araña.
Ah, no sabe.
Y no se da cuenta.
Nada de la gripe.
Le falta el aire.
Le falta el aire. ¿Cuántas de nosotros nos falta el aire?
Sí,
esa es una araña que te mordió en sueños.
Ah, claro.
Por ahí vos no te das cuenta el tarascón de la araña o te soñás justo. Ay, soñé que me mordió un perro. Y la araña aprovecha ese momento para morder. Y uno empieza con dificultades respiratorias.
¿Por el veneno o porque tiene la araña adentro?
No, por el veneno. La araña adentro no, la araña no se mete adentro.
No sé.
Las hormigas se meten adentro de la gente, me dijo Rolón. O los gérmenes.
No, los gérmenes.
Los gérmenes patógenos, discúlpeme, Calderaro, se le meten adentro de su organización psicofísica y le hacen un desbarajuste. Por ejemplo, me dijo Rolón, todo esto le digo, le informe Rolón.
Testimonio.
Me dice Rolón, hay un microbio para cada enfermedad. Microbio toma el nombre de la enfermedad que causa. Es decir, nómbreme una enfermedad.
Gripe.
Ahí está, el microbio de la gripe.
Tos convulsa, por ejemplo.
Ahí está, el microbio de la tos convulsa.
Que no es el mismo que el de la gripe.
No es otro. No. Dolor de cabeza, el microbio del dolor de cabeza. Uh-huh. Todo lo que te agarrás es, me refiero en el sentido de la enfermedad, ¿no?
Sí.
Es por un microbio que se te mete adentro. Entonces vos estás tranquilamente, el microbio no se ve.
No, es imperceptible. Más chiquito que la hormiga.
Ninguno es más chico que la hormiga.
Ninguno se ve.
Ninguno. Se ve los más grandes por ahí, ¿no? Ya el microbio viejo.
Sí, medio.
El microbio
sobón.
Sobón, pesadazo. Que ya viene, ¿no?
Pero no molesta tanto.
Pero tampoco se ve, me dijo. No se ve. Entonces vos estás tranquilamente y no lo ves venir al microbio.
Cuando quería acordar ya lo tenés adentro.
Y por ahí vos abrís una parte de tu ser, por ejemplo el ojo, y el microbio se te metió en el ojo y se te fue para adentro. Porque como es chiquito se mete para adentro por cualquier lado.
Y es dañino.
Sí, no hace falta tampoco abrir de par en par.
Con un poquito.
Con una rendija abierta ya se te metió hasta la cocina. Y cuando querés acordar, ya la gripe que tengo. La gente en la antigüedad no se daba cuenta de la existencia del microbio. La gente ignorante que vio que en la antigüedad eran todos ignorantes, no como ahora que somos todos piolas.
Y eso no estaba Rolón tampoco.
Entre otras cosas no estaba Rolón. Y Bueno, y eso me contó Rolón una noche sí, que estaba medio borracho.
Después del programa fue acá.
¿Quién, él o
tomando unas copas?
Él. Después del programa, él le gusta hablar sobre ciencia, ¿no? Sí. Sobre esas cosas.
Y porque lee mucho.
Y lee mucho y le cae mal.
Ya que sabe, bueno.
Entonces cuando Rolón se encurdela, uh-huh, empieza a contarte la historia de la gripe, de la escarlatina.
Sí, ¿quién fue el primero que contrajo una gripe?
Pero cuenta, se sabe, no sabe nada, pero no, cree que sabe porque está borracho.
Se cree.
Bien, usted, por ejemplo, como arquitecto, uh-huh, ¿qué precauciones toma para que los insectos no ingresen en el interior de las viviendas? Estoy hablando, por ejemplo, de puertas con rejillas,
uh-huh, mosquiteros,
ventanas que se cierran herméticamente. Uh-huh, claro.
Esas son precauciones, especialmente en zonas,
claro,
donde los insectos proliferan especialmente. En el norte argentino, por ejemplo, en la zona de Bolivia, en la selva, claro, es muy complejo. Ese es un tema, pero realmente complejo para tratarlo.
Porque yo justamente me estoy acá haciendo una casa y no quería que me entraran los insectos. ¿Cómo puedo hacerlo?
¿Acá en Buenos Aires?
Acá, aquí, mire, ahí enfrente. Ya voy por la mitad, pero
es un lindo terreno.
Yo quería que usted me la terminara, y de tal manera que no pueda entrar ningún insecto, ningún reptil, ni batracio, ni cuñados tampoco,
¿no? No, iba a decir roedores, pero le salió,
y roedores tampoco, menos todavía la rata.
No, bueno.
Ah, la rata, qué animal inmundo, me dijo Rolón un día. Qué reptil tan desconsiderado.
Él tiene ratafobia.
Sí,
pero ¿por qué le dijo reptil si la rata?
Él le tiene mucho miedo a las ratas, por eso cree que que las cosas que dan miedo son reptiles. Porque el cocodrilo es un reptil, le tengo miedo. El dinosaurio era un gran reptil, le tengo miedo. Luego, aquellas cosas a las que les tengo miedo son reptiles. Ese es la razón a Rolón.
Mira vos, la rata roedor le tiene miedo.
Con toda desde luego, ¿no?
Sí, qué confusión.
Y él le tiene mucho miedo a las ratas, sí, porque cuando era chico, o hace poco, no quiero decir.
Cuando era grande.
Sí, le entró una rata en el consultorio.
Uh-huh. Ya, eso es desesperante. Sí. La verdad que no es agradable.
Y él estaba con una dama que se estaba psicoanalizando, ¿no? La dama empezó a contarle, bueno, mire, tengo un problema con mi novio. Esas cosas.
Las cosas que cuenta la mujer.
Anoche, ¿no?, me soñé que tal cosa. Y en eso ingresó la rata. Y esta chica se desmayó, ¿cierto? Imagínese.
Le tenía más miedo que él, claro.
Claro, ella se desmayó. Sí. Y Rolón, también, al ver que él, dice, al principio yo no tenía miedo, pero cuando vi que se desmayaba, dije, bueno, si esta mujer se desmaya es porque le da miedo, y si tiene miedo por algo será, bueno, todas esas cosas.
Sí, sí, rápidamente.
Y lo que el psicólogo se da cuenta.
Y se desmayó él también. Se desmayó él también.
Y la rata ahí con ellos dos desmayados.
La rata, imagínese.
A su servicio.
Tenía, Rolón justamente estaba comiendo un sándwich de queso y se lo comió íntegro la rata.
Sí. La rata busca el queso.
Así que desde entonces le agarró miedo a la rata.
Sí, no necesita pasarle eso, le digo.
No, eso es lo que le decía.
O sea, él le dio miedo porque se desmayó la paciente. Por ahí si la paciente no se le desmayaba, no le daba.
Si no se me desmayaba la paciente, dice Rolón, mientras subido arriba de una silla.
Sí,
porque desde ahora
si venía.
Atiende subido parado arriba de una silla. Por si aparece
por si la rata, dice.
Le dice a los pacientes que lo miran. Imagínense, el paciente por ahí puede creer que está un poco loco. Rolón, ¿no? Viene el paciente ya es medio loco, si no, no sería paciente. Y lo ve Rolón subido al silla y le dice, pero doctor, usted está más loco que yo. Pero
claro.
Entonces,
¿dónde me tengo que subir yo?
No, dice, no es que estoy loco, dice Rolón, siempre desde arriba de la silla, ¿no? Y juntando las rodillas.
Hace equilibrio, ¿no?
O sea, no es que estoy loco, dice.
No, con las manitos ahí.
Pero, y le cuenta todo este episodio, ¿no? Ah, dice entonces el paciente.
Y se va.
Y se acuesta y le cuenta todo. Sí. Y Rolón dice, disculpe si permanezco acá arriba de esta silla, pero tengo temor a las ratas.
Claro,
es una precaución.
Sí, sí. Cuando va al cine es un problema, porque él también se para arriba de las butacas.
Ay, molesta.
Porque en los cines hay ratas.
Hay mucha rata.
Sí. Y entonces
el cine viejo
le dice al de atrás, discúlpeme, Y lo mismo que le acabo de decir, ¿no?
Y cuenta toda la historia.
Y cuenta toda la historia y todo. Siéntese y
ya la sabemos.
Pobre.
Le dicen a Rolón. Por eso yo no quiero ir al cine con Rolón, y en rigor de edad nadie quiere ir al cine con Rolón. Imagínense ir al cine con un señor que permanece toda la función parado con las rodillas juntas, arriba de la butaca.
Papelón.
Y lo que le pasa vuelta a vuelta, que es mucho peor todavía, es que las butacas se le levantan.
Claro.
Y él pasa de largo para abajo por el agujero.
Uy, qué...
Eso es lo peor que le puede pasar a un señor parado arriba de una butaca. Mire, levante la butaca, mire. ¿Ve que hay un agujero en el medio?
Sí.
Bueno, por ahí pasa Rolón y queda así duro, metido como en un trabado.
Como un jugador de categoría.
Los pies le tocan el suelo y tiene miedo que aparezca una rata. Empieza a gritar, ¡ay, ay, ay! Y lo tienen que sacar los acomodadores.
Sí, en un papel.
Y a veces le pasas 4 o 5 veces por película.
Sí, ya se ha corrido la bolilla y no lo dejan entrar.
No, más. Lo ven venir y dice, no, señor, se suspendió la función.
¿Cómo lo salvó el DVD para poder ver cine?
Porque claro, ve cine solamente en la casa.
Parado.
Y parado.
Parado. Parado.
Y el televisor alto él.
Sí, sí. Ahora, qué raro que se haya desmayado él después de la chica, porque dicen los que saben, por ahí me lo contó Rolón también, que si uno sufre algo feo con otra persona al lado, y la otra persona le gana de mano en desmayarse, uno, por protección, no se permite el desmayo.
¿Ah, sí?
Me dijo Rolón.
Ah, y, ¿qué quiere decir?
En cambio, si uno le gana de mano, el otro no puede desmayar.
Entonces, hay que tratar de desmayarse primero.
Claro.
Para que
¿y qué hay que cantar? Hay que cantar.
Se encarga los PRI para desmayarme, dice usted cuando ve venir un chorro.
Sí. Sí.
Bueno, yo trato de desmayarme seguido. Ah, sí, sí. Yo cuando hay alguna cosa así que somos varios, te tocan el timbre y yo ya me desmayé por las dudas.
Está bien. Un mecanismo.
Si es un chorro, una rata o algo, ya estoy desmayado.
Está bien.
Y después, cuando veo que es. Que no, entonces ahí vuelvo en medio. Digo, me desmayé porque creí que era Rolo.
Uno desmayado sufre menos. Sí,
claro, pero dicen así, que es así. Por eso me extraña. Bueno, pero
hay un episodio muy interesante de Napoleón con. Con María Valesca, una polaquita. Napoleón estaba en Polonia, en Varsovia, y unos nacionalistas polacos le habían encargado a María Valesca, que ya estaba casada con el señor Valesca, que tratara de seducir a Napoleón para ver si él intercedía a favor del reino de Polonia y lo protegía de sus enemigos, que siempre fueron muchos. Valesca era una joven casada pero muy casta y se desmayó, y según cuenta Napoleón abusó de ella, por decirlo así. Después fue su amante durante varios años, no quiere decir que en todo caso le gustó aquel abuso a María Valesca, que le dio un hijo y que llegó a amarlo mientras la mina estaba desmayada, y algunos dicen que se desmayó a propósito para dejar a salvo su elección, su voluntad. Después de todo, cuando algo te ocurre desmayado, es que te pasó. No elegiste eso, ¿no? Y en la literatura y en la realidad, me imagino yo también, las mujeres se desmayaban mucho antes y poco ahora. Yo en mi vida no he visto una mujer desmayada.
Yo tampoco.
No se me desmayó nunca ninguna.
No.
Y en la literatura, a cada momento, en las óperas y aún en la historia, ya tenemos a María Valesca desmayada mientras Napoleón trataba de seducirla, ¿no? Si tuviera Rolón, yo le preguntaría por qué este descrédito del desmayo, ¿no? El desmayo como suceso y segundo como forma de resolver una situación difícil, ¿no? Te están acosando, te están reclamando, por ejemplo, el pago de unos ciertos 500 pesos. Y ya, el tipo te acorraló y no sabes qué hacer.
Te desmayas.
Impresionante.
Sí, ¿quién te puede negar que estás desmayado?
Extraordinaria.
¿Cómo corrobora?
No sé por qué ha caído en desuso cuando es una salida impresionante. Yo recuerdo algo que me pasó una vez. Me estaban esperando 5 personas a mí. Y no sabía cómo eludirla.
Sí. ¿Y?
Más que cada una de las 5 ignoraba la presencia de las otras 4. Y tendría que haberme desmayado.
Sí,
claro que sí.
Yo hice algo parecido, pasé corriendo.
Ah, como que no veía a nadie.
Pasé corriendo y seguí. Asustado. Y gané la puerta y seguí corriendo.
Sí, claro.
Pero hubiera sido mucho mejor desmayarse.
Desmayarse, claro. Sí. Porque ¿quién le puede corroborar que está uno fingiendo el desmayo?
No, nada.
No hay modo.
Nada. Y uno puede hacer durar el desmayo hasta que se vayan.
Sí, claro. Ya cuando no escucha voces.
Claro.
Cuando no escucha voces.
Aparte, si uno amaga nomás a desmayarse, el otro no va a insistir en el reclamo de miedo.
No, al contrario, te tienen, claro, sí,
bueno, che, se van. Che, no es para tanto.
Claro. Llamen al médico, qué sé yo. Te hacen aire.
Sí.
Te hacen aire con un calzoncillo.
Por favor, aléjense, por favor.
Por favor, no ven, agarra un calzoncillo y le empiezan a dar.
Ay, dice, no es por el viento, sino por lo usado. Por lo usado que está.
Como la revista esa, Suma, la revista del arquitecto. Te hacen aire, bueno, que si te cae encima,
te desmayas.
¿Usted con qué le... el médico, por ejemplo, ¿qué recomienda para hacerle aire a un desmayado?
Con cualquier cosa que flamee.
Por una bandera.
Una bandera, un cartón.
Una bandera. No, un cartón no flamea.
No.
Pero una bandera sí.
Una bandera, sí. Pero ¿quién tiene una bandera a mano?
Soplarle no es aconsejable. Salvo que ya necesite respiración, porque no respira, entonces tiene
pero
que abrir la boca.
Pero la respiración artificial no es soplarle, ¿o sí? ¿Cómo
sí,
se? Yo
soplarle.
No sé hacer la respiración.
Es abrirle la boca a la persona.
Ajá.
Abrirle fuertemente la boca.
¡Fuérteme!
Y introducir la boca suya.
Lo va a morder.
Y soplar fuertemente.
Es peor que Napoleón.
Pero eso, ¿no puede poner una manguera o algo?
No hay, por ejemplo, claro, algún,
para no tomar
algún
contacto.
Aparato, para no, porque a mí me da un poco de asco.
¿Pero qué? Encima
porque
lo que dijo él.
No lo conozco al tipo.
No,
y
lo más probable es que no lo conozco.
Y bueno, que se desmaye un tipo y que le voy a abrir la boca y sin decirle nada, amor mío, ninguna cosa.
Bien, si después le cuentan al tipo y lo quiere trompear.
Claro, dice, ¿qué? ¿Quién sabe vos para venir a andar besándome? Sí. Que nos sacaron una foto y todo.
Un papelón.
Claro, vos ahí, arriba mío. Arriba mío, en cuatro patas besando. Sí,
no puedo volver más.
¿Qué te pensás? Dice que salimos en el Clarín.
Sí.
Dice, accidente en Villa Crespo.
Sí. Me hubieras dejado ahí, che.
Claro. No hay un aparato.
Y tiene que haber.
Sí, no va a andar usted con un aparato encima todo el tiempo.
Un nebulizador.
Antes que andar besuqueando a un albañil desmayado, prefiero andar con un aparato en la bolsita.
Con un inflador. ¿Quién
no
lleva un
inflador? Usted agarra, le mete el inflador en la boca y lo entra así.
¿Pero ustedes andan con inflador encima?
Yo sí, en el auto tengo un inflador, se lo juro.
Un inflador para la pelota.
Imagínese, lo muestro.
Para
claro,
la pelota.
Imagínese, voy a jugar un partido, está la pelota desinflada.
Claro.
Y usted le pone el inflador eso.
Sin el pico.
Sin el pico, lo puede pinchar. Le saca el pico, le mete el inflador ahí.
¿Cuánto le
hace cerrar la boca? Por un amigo, y hacerle cerrar la boca.
Sí, dale.
¿Va a respirar o no va a respirar?
Tapar los oídos también, dice.
Claro.
Para que no se le escape el aire.
Claro.
Si no, no reacciona.
Ponele masilla,
dice. Dale 26 libras.
Y le empezó a salar.
Claro, hasta que reaccione.
Y pero ustedes entonces solamente pueden asistir a alguien que se desmaya dentro de su auto.
En la vía pública.
Ustedes adviertan.
Voy a buscar el inflador al auto. Lo que no sé es si ese aire verdaderamente le entra a los pulmones. ¿O no?
Sí, ¿cómo no?
Yo creo que sí.
¿Sí? Es mejor que uno le puede soplar. Si uno le da boca a boca es peor.
Inclusive no tiene microbio.
Y eso que en las películas le hacen así en el pecho es mentira, eso por no andar besando.
Pero esos son personas que han tenido, si les paraliza el corazón, entonces...
De miedo.
Un infarto, entonces... Le aprietan fuertemente el pecho para que vuelva a bombear el corazón. Usted sabe que el corazón bombea la sangre que circula por nuestro cuerpo, me dijo Rolón hace mucho.
Sí.
Circula por nuestro cuerpo la sangre impulsada por el corazón. Entonces eso es lo que usted ve en las películas, que le bombean el corazón.
Bueno, sí.
Mire, vamos, acá yo tengo un cuñado que está ahí en el quinto asiento, ¿no?
Sí.
Que no sabemos si está durmiendo... o desmayado.
Sí.
¿Por qué no va usted, Calderaro? Porque a lo mejor está desmayado el hombre.
Sí, intente darle respiración boca a boca. Como dijo usted.
Bien fuerte la boca, Brandi.
Y métale la trompa.
Y métale la trompa adentro. Ahí está. Ahí va, Calderaro. Ahí está.
Miércoles.
Acomódele bien la cabeza.
Sí.
Así no. Ahí está. Allá.
No reacciona.
Ahí.
Miércoles.
Límpese la boca primero.
Está pataleando.
Ahí ahora dele.
Ténganselo.
Calderaro.
Sí.
Calderaro. Calderaro.
Se entusiasmó, ¿eh?
Pausa. Sí.